7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 6 de febrero con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde de rojo en la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado dejándose más del 2,5%, quedando por debajo de los 9.900 puntos. El selectivo español, al igual que el resto de bolsas europeas, se ha visto arrastrado por el desplome de Wall Street, por el miedo ante una posible subida de tipos de interés. El fugado Puigdemont tiene esta tarde un acto en Lovaina con la Asamblea Nacional Catalana. El ex presidente de la Generalitat cumple 100 días de huida en Bruselas. Precisamente hoy el juez del Supremo, Llarena, confirma la prisión provisional al ex presidente de la ANC, a Jordi Sánchez. Ve riesgo de reiteración electiva, además de nuevas pruebas sobre su participación en el plan secesionista recogido en Enfocats, la agenda del ex número 2 de Junqueras. Los letrados del Parlament se inclinarían de momento porque no han comenzado a correr los plazos hacia unas nuevas elecciones porque no ha habido votación. Aún no hay informe definitivo. Desde el Gobierno, la vicepresidenta Sáez de Santamaría ha aprovechado para recordar al presidente del Parlamento catalán que los límites están bien marcados por el Constitucional. Ha sido a la salida de la sesión de control en el Senado. María Daván.
La vicepresidenta sigue marcando el camino a los independentistas para recordarles lo que no se puede hacer, entre otras cosas, dedicar un solo euro de dinero público a costear la hipotética presidencia en el exilio de Puigdemont. Soraya Sáenz de Santamaría pedía a los soberanistas que entren en razón.
Si en lugar de estar todos pendientes, como están los independentistas, del señor Puigdemont, estuvieran pendientes de Cataluña, pues otro gallo en esta tarde.
La vicepresidenta instaba además a los grupos de la Cámara a pedir la convocatoria de la mesa para que Torrent proponga ya a otro candidato. El gobierno estará lo que diga el informe de los letrados sobre si corren o no los plazos, pero recuerda, si no hay plazos, el 155 sigue vigente y en estas fechas se deben decidir temas importantes como la campaña de incendios de verano o el calendario escolar del año que viene.
El PSOE está del lado del gobierno, la defensa de la unidad de España, pero al mismo tiempo el secretario general Pedro Sánchez ha marcado hoy ante el grupo parlamentario lo que serán las líneas generales de la agenda política que les diferenciará de aquí al verano. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha buscado visualizarse entre los suyos como alternativa real al PP, la izquierda de gobierno frente a un ejecutivo vacío de ideas, en guerra fría con Ciudadanos y siempre prestos a bloquear la tramitación de sus iniciativas legislativas. Tratar de levantar sus vetos llevará al PSOE a recurrir al Constitucional.
Denunciando la tergiversación y la manipulación impúdica que está haciendo el gobierno de su capacidad de veto.
En su intervención, el secretario general ha trenzado su hoja de ruta para el nuevo periodo de sesiones con propuestas sobre eutanasia, memoria histórica o la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Derogación de la reforma laboral, Pacto de Toledo, memoria histórica, eutanasia, derogación de la ley Mordaza.
Ejes a los que ha añadido su comisión territorial, ante la que pedirá en marzo la comparecencia de los presidentes autonómicos. Ya a puerta cerrada y sin Sánchez presente, varios diputados han cuestionado el apoyo de su grupo a una comisión de investigación del accidente de Spanair, iniciativa de Podemos, que incluye la gestión realizada por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y el 20 de octubre de 2011, ETA anunciaba el cese de la actividad armada, más de 40 años de terror que financiaba a base de extorsión a empresarios vascos y navarros, una realidad que refleja el libro La bolsa y la vida, que hoy ha presentado su coautor, Florencio Domínguez, en Herrera en COPE, como nos cuenta Andrea Carrasco.
El aviso llegaba en forma de carta, a veces dirigida tanto al empresario como a su familia, para causar mayor intimidación. El miedo condicionó sus actitudes, aunque Florencio Domínguez cree que había alternativas para no ceder ante la banda terrorista.
Que la mayor parte de los extorsionados no cedieran al chantaje económico que les planteaba ETA, evidencia que sí había una posible alternativa. Ahora bien, no exenta de riesgos.
Florencio Domínguez ha apuntado que la suerte que corrieron los empresarios locales se debió en gran parte a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían otras prioridades.
La prioridad de las fuerzas de seguridad fue tratar de frenar las células terroristas para evitar que continuaran los asesinatos. Y se dejó de lado otras actividades de investigación policial.
Según ha explicado el coautor de La bolsa y la vida, es complicado calcular cuánto daño hizo a la economía vasco-navarra. Lo que sí ha destacado son las oportunidades de inversión perdidas en ambas comunidades.
Y más de un centenar de personas están atrapadas en varios edificios que se han venido abajo en Taiwán tras el terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter que ha hecho temblar la isla.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha iniciado hoy su primera visita a Córcega y ha elegido para ello el 20 aniversario del asesinato del prefecto de la isla, Claude Erignac. Un asesinato, ha dicho, que ni se justifica ni se defiende. Una forma de rebajar el entusiasmo de los nacionalistas que han ganado las últimas elecciones y que esperan que el presidente de la República escuche sus reivindicaciones, entre otras, el reconocimiento oficial de la lengua corsa y el acercamiento de prisioneros. El presidente de la Asamblea Corsa, Jean-Guy Talamoni, que no ha querido estar presente en el homenaje a Erignac, ha dicho ya que son mayoría los nacionalistas hoy y que Macron debe escucharles si no quiere que hagan una ronda por las capitales europeas para denunciar una negación de democracia. Y por otro lado, en Francia se ha batido hoy el récord de kilómetros de atascos a causa de la nieve y el hielo, con más de 700 kilómetros solo en la región parisina, a lo que se suma la paralización de varios tranvías y dificultades en los trenes de cercanías. Mañana, en varios departamentos, se ha suspendido el transporte escolar.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Las negociaciones para la gran coalición están ya ante la hora de la verdad. Los cabeza de partido están reunidos desde las 4 de la tarde, ya en tiempo de prórroga, con todos los plazos cumplidos y con la intención de no salir de esa habitación hasta que hayan cerrado un acuerdo. Hay dos importantes puntos abiertos. Uno es la equiparación de los seguros médicos públicos y privados y la otra es la transformación de los contratos temporales en indefinidos, a menos que haya justificación firme. Son dos reivindicaciones socialdemócratas. Merkel ha entrado a la reunión anunciando que será necesario hacer renuncias dolorosas por ambas partes. Y mientras tanto, la Fiscalía ha llevado a cabo hoy una redada más en oficinas de Audi por el caso de los motores trucados para defraudar en las emisiones diésel. Y hemos sabido también que el actor estadounidense Willem Dafoe recibirá el Oso de Oro de Honor en la edición de la Berlinale de este año. Es un amigo íntimo del Festival Internacional de Cine de Berlín y recibe el premio en reconocimiento a toda su carrera.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La Universidad de Milán acaba de nombrar doctora honoris causa a la presidenta de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo y a la coordinadora que aglutina a los desaparecidos en México. Se trata de la distinción más importante que otorga esta universidad italiana y nunca se había concedido a tres mujeres latinoamericanas simultáneamente. Y hoy también tenemos novedades en la campaña electoral. Los líderes del Partido Demócrata, Matteo Renzi, y de Forza Italia, Silvio Berlusconi, han asegurado que preferirían volver a votar en el probable caso de que no haya una mayoría clara tras las elecciones generales del próximo 4 de marzo. La nueva ley electoral obliga a crear pactos para sumar los votos necesarios hasta conseguir el 40%. Se habla incluso de que en caso de ingobernabilidad se pudiera nombrar un ejecutivo liderado por el actual primer ministro Paolo Gentiloni u otra figura que goce de consenso.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la justicia británica ha mantenido la orden para detener al activista australiano Julian Assange y abandona la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde el año 2012. Todo a pesar de que Suecia retiró el pasado mayo la petición de extradición por supuestos delitos sexuales que pesaba sobre él. La jueza ha dictaminado que el fundador del portal de Wikileaks debe responder todavía por haber vulnerado los términos de su libertad condicional. Hoy se cumplen dos aniversarios importantes en la historia británica. El primero de ellos, el centenario de las primeras sufragistas, se conmemoran 100 años desde que las mujeres británicas conquistaron el derecho al voto y lo consiguieron tras una larga campaña de desobediencia y protagonizando huelgas de hambre o encadenándose frente al Palacio de Buckingham. Y el otro, el número 66 del reinado de Isabel II, la monarca más longeva de la historia del Reino Unido. Como es habitual, ella lo ha celebrado en su residencia de Sandringham, mientras que en la capital se han disparado varias salvas de artillería y se han celebrado una ceremonia militar en la Torre de Londres.
Estados Unidos, Washington, ahí terminamos, Juan Fierro.
Pues jornada muy volátil en la bolsa de Nueva York tras las importantes caídas sufridas el pasado viernes y ayer lunes. En estos momentos el índice Dow Jones está subiendo 36 puntos, que es un 0,15%. El S&P 500 cae 2 puntos, que es un 0,10% de su valor. Mientras que el tecnológico Nasdaq sube 30 puntos, que es un 0,40% de su valor. John Kelly, el jefe del gabinete del presidente Trump, manifestaba esta mañana que el presidente no va a ampliar el plazo que finaliza el próximo 5 de marzo para que los llamados soñadores renueven sus permisos de residencia y de trabajo. La decisión de la Casa Blanca llega en medio de la discusión de una nueva política migratoria que podría dar respaldo legal a estos inmigrantes ilegales. El ejército estadounidense ha incrementado notablemente sus bombardeos sobre posiciones de los talibanes en Afganistán. En los últimos 4 días, desde aviones B-52, se han lanzado 24 bombas guiadas en un esfuerzo para destruir construir campos de entrenamiento y redes de ayuda a los talibanes. Y en menos de 2 horas está previsto que despegue de la base de la NASA en Cabo Cañaveral el cohete más grande del mundo. Es un viaje de pruebas del Falcon Heavy de la empresa SpaceX, que podría ser utilizado para futuras misiones en Marte. Es un cohete de más de 70 metros de altura y que puede transportar más de 66 toneladas de carga.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Alemania necesita un nuevo gobierno, la Unión Europea también. El escenario actual impone unos acuerdos básicos entre conservadores y socialdemócratas para la formación de un ejecutivo que reúna las condiciones mínimas de los dos. No estamos hablando directamente de los intereses de la mayoría de los ciudadanos alemanes, preocupados por la inmigración descontrolada, por la inseguridad que provoca el terrorismo, por unos salarios que no recuperan los niveles anteriores a la gran crisis económica, por unos contratos que garanticen los derechos más elementales o por el respeto a un medio ambiente demasiado castigado por el desarrollo industrial insostenible. Lo que se está negociando de verdad es cómo justificar la repetición de un gobierno conjunto entre los dos rivales políticos bajo el mando de Angela Merkel sin que el líder socialdemócrata Martin Schulz sea triturado por sus críticos. El ascenso de los ultraderechistas de Alternativa por Alemania les obliga a unos compromisos dolorosos, como ha dicho Angela Merkel.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuevo capítulo en la red, dentro de Internet, con nuestro experto en la economía digital, Manuel Moreno, fundador del portal 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Amaya Romero, lo hemos escuchado, lo sabe toda España, es oficialmente ganadora de la Operación Triunfo 2017. Bueno, se alzó esta pamplonesa de 19 años con el número uno de la edición. Y como viene sucediendo en estos casos, las redes sociales no es que ardieran. Es que, en fin, no se podían ni tocar de lo caliente que estaban.
Prácticamente ayer se volvió a superar un récord en
Abrazaban.
Twitter. Efectivamente, se mandaron 972.000 mensajes durante la duración del programa.
Por Twitter.
Por Twitter.
972.000.
Sí, que es muchísimo. Había 113.000 personas tuiteando, es decir, a una media de unos 8 o 9 mensajes cada uno de estos seguidores que veían la televisión a través también de la segunda pantalla de Twitter y comentaban lo que les impresionaba la actuación de ella.
Y es un récord absoluto.
Es un récord absoluto que solamente se iguala a las finales de Eurovisión, que son uno de los temas más comentados en las redes sociales. Y obviamente Amaya, Aitana y Miriam fueron las tres personas más mencionadas, las tres finalistas.
Por cierto, que se ha utilizado una red social para intentar extorsionar a una de las profesoras de la Academia de
Operación
Triunfo.
Sí, a Vicky, a la que es la coreógrafa, lo que se ha utilizado es Instagram, su cuenta de Instagram. Ha habido un hacker que ha conseguido entrar a ella y suplantar su personalidad. Y lo que ha hecho ha sido publicar pues una foto de perfil distinta y diversas fotografías pues de contenido elevado, digamos, subido de tono en su red social, haciéndose pasar por ella.
¿Y eso cómo se resuelve? ¿Llamando a la policía?
Sí, eso se puede denunciar ante pues la unidad de delitos telemáticos de policía, y lo que tenemos que hacer si nos ocurriera eso es cambiar las contraseñas rápidamente y sobre todo ver a qué aplicaciones le hemos dado acceso a nuestras redes sociales, que esto es algo que nos suele ocurrir. Bajamos una aplicación, nos dice, ¿puedo utilizar tu cuenta de Facebook, de Twitter? Decimos que sí, porque lo que queremos es usar esa aplicación rápidamente, y luego pues nos pueden ocurrir estas cosas. Así que cuidado con quién le damos permiso en nuestras redes sociales.
Buen ejemplo en este 6 de febrero, día del Internet seguro, ¿no? Mayores peligros, aparte de este que acabas de contar, hay otros peligros, ¿no?
Efectivamente, hay muchos peligros, y sobre todo los peligros en Internet, que conviene conocerlos, porque es verdad que Internet es una herramienta a la que se le puede sacar mucho partido, pero sabiendo esos problemas que podemos tener en ella, pues podríamos minimizar esos riesgos, sobre todo para los más jóvenes, los más pequeños.
Consejos aquí para los padres con los niños.
Recomendaciones, eso es. Pues sobre todo en una sociedad tan avanzada, tan tecnológicamente como en la que estamos ahora mismo, el primer consejo sería darse cuenta de desde dónde se pueden conectar los niños a Internet, porque muchas veces pues le quitamos el ordenador o le controlamos el móvil, pero estamos dejando que accedan a través de el reloj inteligente o de la videoconsola, que la mayor parte de las videoconsolas ya se pueden conectar a internet y muchos padres no lo saben. Eso sería uno de los primeros consejos.
¿Y la preferencia por la conexión a internet a través del móvil, cómo hay que entenderla?
Bueno, hay que entenderla como un avance, desde luego, porque nos permite conectarnos en cualquier sitio y desde cualquier lugar, y sí que es cierto que entre los jóvenes es la principal vía, sí, de acceso. Ya el 80% de los jóvenes se conecta a internet a través de dispositivos móviles, y entre los usuarios de todas las edades es un 53%, o sea que ya el móvil ha desplazado completamente al ordenador, tanto el de sobremesa como el de al portátil.
Lo cual es más difícil como padre observar lo que está haciendo el niño.
Sí, es más difícil, con lo cual lo que se podría recomendar pues es esa formación y es intentar conversar con los hijos para ver qué uso están haciendo de internet y explicarles los riesgos que puede tener.
Un apunte de Facebook antes de terminar este repaso por el mundo de la red.
Pues Facebook ha ganado 56% más durante el año pasado, sí, a través de la publicidad, también a través de dispositivos móviles, ajá, porque viene el 81% de sus ingresos ya viene a través de dispositivos móviles. Y bueno, Facebook suma 2.129 millones de usuarios en todo el mundo.
¿Y?
Pues que es muchísimo. En los últimos dos meses únicamente ha sumado casi 50 millones. Es muchísimo. Aquí en España estamos en 23 millones.
Pero es verdad que cada vez se pasa menos tiempo.
Efectivamente. Ese es el principal problema que tiene, que los usuarios siguen creciendo, pero pasan menos tiempo en la plataforma.
¿Por qué?
Pues porque al final están cambiando las reglas. Lo hemos comentado alguna semana. Han cambiado el algoritmo para obligar a las empresas que gasten más dinero y sus anuncios se vean más en la red social. Entonces, vemos más anuncios, pasamos menos tiempo. Y eso tampoco es bueno para la red social a largo plazo, porque al final, si los usuarios se deciden por otras plataformas, pues descenderá el número de anunciantes.
Pues que pase lo que queda de este día de Internet seguro a buen recaudo, Manuel Moreno, fundador de 13bits, experto en la red, en Internet, en la economía digital de la linterna.
Un abrazo, hasta el próximo martes.
Adiós.